La ciencia toca a tu puerta.
Muy bien, aquí están los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los almidones y los antioxidantes. Creo que todo está en orden. Y ustedes dos serán mis asistentes en el laboratorio. Ya verán cómo entre los tres preparamos unas soluciones, unas emulsiones y unos coloides muy ricos.
Ajá, sí, lo que digas, Irene, ya sabes.
Sí, ni modo de negarme.
Pues de aquí, mira.
¿Verdad?
A ver, David, tú ¿qué? Te vas a encargar de picar estas zanahorias y tú, Pedro, aquellas cebollas, ¿eh?
Oye, Irene, si no es indiscreción, ¿tú qué vas a hacer?
Ay, pues yo voy a preparar el coloide que tanto les gusta, ¿eh? ¿Cómo van, muchachos, eh? Ay, David, ¿qué haces, eh?
Oye, pues, ¿cómo que qué hago? Lo que me dijiste, picando las zanahorias, ¿no?
Pues si quieres comer pronto, debes de picar las zanahorias en trozos más pequeños, ¿eh?
Ay, Irene, el tamaño no tiene nada que ver, digo.
¿Cómo que no?
Exageras.
Mira, en términos culinarios, los alimentos cortados en trozos pequeños se cuecen más rápido.
Mira, yo digo que el tamaño no tiene nada que ver, ¿eh?
¿Y tú, Pedro, por qué lloras?
Es por culpa de la cebolla.
Ay, claro, Pedro, claro. Se me olvidó decirte que pusieras un pedazo de cebolla en tu cabeza.
Sí, ¿y no quieres que le ponga también unos trocitos de zanahoria y unas hojitas de lechuga?
Oh, no te burles, David, es en serio.
Ay, Irene, ¿cómo crees que un pedazo de cebolla en la cabeza? Eso lo hacía mi abuelita, pero...
Pero funciona, porque mantienes los ojos alejados de los gases.
Pues, ¿cuáles gases?
Pedro no sabe de qué gases hablas, Irene.
No lo sé.
Irene, digo, explícale a Pedrito aquí es eso de los gases. ¿Qué es eso de los gases? Ándale.
Mira, Pedro, en la cebolla existen dos reactores separados por la membrana celular.
¿Y esos son los culpables de mi llanto involuntario?
Déjame terminar. Al macerar, triturar o cortar la cebolla, los dos reactantes se unen y forman otra sustancia.
Exacto, y esa es una sustancia lacrimógena, Pedrito.
Pues aunque lo digas en broma, David, así es. En este caso, la nueva sustancia es muy soluble en agua.
¿Esto quiere decir que las sustancias que contiene la cebolla salen en forma de gas, llegan a los ojos y se disuelven en la capa de agua que los cubre?
Claro, y les produce el lagrimeo.
Mira, para la siguiente ocasión que vayas a picar cebolla, Pedrito, lo haces bajo el chorro de agua.
Eso, me lo hubieran dicho antes.
Bueno, lo del chorro de agua también funciona para evitar el llanto cebollino, pero lo malo es que se desperdicia mucha agua.
Entonces, ¿qué hago?
Si no quieres ponerte un pedazo de cebolla en la cabeza, entonces... Este es otro método tradicional, pero efectivo y con bases científicas.
¿Y qué hago con este cerillo?
Pues póntelo en la boca, Pedrito.
¿Qué?
Ya terminé yo, Irene, y sin llorar, ¿eh?
Ah, muy bien. Ahora ve por la marmita de papín para cocer la carne, ¿eh, David?
La marmita de papín. Debe de ser un nuevo ablandador para la carne de seguro.
Ya me puse el cerillo en la boca. ¿Y luego qué hago?
Ahora enciéndelo.
¡Ay! ¡Se me van a quemar las pestañas!
¡Ay, no! ¡Ay, Pedro! ¡Tienes que apagarlo!
Pues no te entiendo. Que si lo enciendo, que si lo apago...
Mira, Pedro. Lo único que debes hacer para evitar el llanto cebollino es sostener un cerillo usado entre los dientes.
¿Y eso es todo? ¿Y dónde están las bases científicas?
Está comprobado científicamente que el carbón absorbe los gases.
Entonces el carbón que tiene el cerillo absorbe los gases de la cebolla, evitando que llegue a los ojos.
Así es, Pedro. Muy bien, ya entendiste.
Oye, ¿por eso algunas amas de casa colocan trozos de carbón dentro del refri, Irene?
Claro, así absorben los gases producidos por algunos alimentos.
O como decimos nosotras, absorben los malos olores. Ay, David, ¿qué tanto haces, eh?
Ay, pues estoy buscando eso que dijiste...
Ay, Pedro, por favor, tráeme la marmita esa que te dirige a David, porque parece que David ni la conoce.
Claro, la marmita para cocer la carne.
Mejor voy a poner el coloide en el refrigerador. Estoy segura que cuando los muchachos lo prueben, se van a quedar sin habla.
¿Ya lo encontraste, David?
Ay, mira, yo no sé ni lo que busco, Pedrito. ¿Tú conoces la marmita esa de Papín?
No tengo ni la menor idea.
Pues yo tampoco. Así que, pues, a buscarlo en el diccionario, córrele.
Bueno, mientras tú síguele buscando. Oye, Irene, ahorita regreso. No me tardo nada. Es que tengo una urgencia, ¿eh?
Está bien, pero te lavas bien las manos, ¿eh, Pedro? Por favor.
Lo bueno es que tiene el diccionario a la mano. M, M, M. ¿Dónde está la M? A ver, aquí está. Marmota, marmato, marmita. Olla de metal con tapadera. Listo.
¿Qué pasó, Pedrito?
Marmita es una olla de metal con tapadera.
Ajá, así como esta, ¿no? Ahora sí, vamos a sorprender a Irene. A ver, aquí está la marmita que pediste.
Ay, David, no es lo que te pedí eso.
¿No?
En esta olla la carne tardará horas en cocerse. Ay.
La tapas bien y listo.
Sí, y también le subes la flama a la estufa.
Claro.
Uy, uy, parece que ustedes dos nunca entraron a sus clases de química en la secundaria. Les entraron por una oreja,
no,
y les salió
por supuesto que sí, pero tú lo has dicho. Clases de química, no de cocina.
Bien dicho, Pedrito. Yo te apoyo.
Deberían saber que al subir la flama, lo único que se consigue es evaporar el agua más rápido. Uy.
Le pones más agua y ya asunto arreglado. ¿Cuál es el problema, digo?
De todos modos, los alimentos no se cuecen más rápido por subir la flama, ya que con eso no se aumenta la temperatura del agua en ebullición. Esta olla es la buena.
Desde un principio nos hubieras pedido la olla de presión.
Pues sí.
¿Y qué les pedí?
Una marmita de Papín.
Marmita de Papín, digestor de vapor y olla de presión es lo mismo. Ay.
Híjole, qué distraídos somos, Pedrito. En la olla de presión se cuecen más rápido los alimentos.
Cierto, David. Como la olla cierra en forma hermética, la presión interna aumenta.
Y la velocidad de cocimiento aumenta casi 10 veces.
En pocas palabras, la carne estará cocida en un 2x3.
No te hagas, David, no te hagas. Te toca preparar el espagueti.
¿Eh? Ah, cómo no, eso es muy fácil.
¿Y yo qué hago, Irene?
Tú prepara una solución de naranja no saturada.
¿Una solución de naranja no saturada?
Ay.
No sé a qué te refieres.
Ay, Pedro, te lo voy a decir en tu idioma. Me refiero simplemente a un agua de naranja.
Ah, sí, verdad, sí.
Irene, el espagueti no cabe en la olla. ¿Qué? ¿Lo hago en pedacitos?
¡Ay, no! ¿Cómo crees? Mejor espérate. ¿Qué haces?
Ay, pues me dijiste que hiciera el espagueti, ¿o no?
Ay,
ay, déjame recordarte, mi estimado David.
¿Qué?
Que tu intento anterior de preparar el espagueti terminó hecho un batidillo,
ay,
¿eh?
No es cierto.
No me digas que pensabas poner la pasta en el agua fría.
Pues yo... claro, así quedará bien cocidito.
Ay.
Será bien batido.
Ay, pongan atención los dos, ¿eh? Si cuecen demasiado el espagueti, las harinas se convertirán en almidones, de manera que...
la pasta termina batiéndose como engrudo.
Pues sí.
Cálmate, Pedrito. ¿A poco sabes mucho de cocina?
Claro. Yo te dije que pusieras a hervir el agua con un poco de aceite y que después le agregaras la pasta.
Es buen consejo, Pedro. Ahora explícale por qué.
Eso no lo sé, pero he visto que así le hacen y no se pega el espagueti.
Ah, mira, así no tiene chiste. Das el consejo, pero no sabes por qué, pero...
Oye,
ah,
pero por lo menos sé más que tú.
No, pero pues oye, no, dando
sí,
lo mal.
Yo he cocinado más veces.
Mira, no discutan, ahorita yo se los explico. Escuchen, al poner aceite, el almidón se disuelve en él.
Y como el aceite no se disuelve en el agua, evita que el almidón se ataque a sí mismo.
O sea que no se pegarán las tiras de espagueti unas con otras, ¿no?
Exactamente. El agua separa las tiras y evita que se peguen. Espero que ahora sí lo hagas bien. Y espero que no se te olvide ponerle el potenciador, ¿eh?
¿El qué? ¿Qué dijiste? No entendí nada, ¿eh?
Ay, que le pongas el sazonador. La sal, para que me entiendas.
Bueno, así ya, pues ya, ya entendí, pues.
Ay, bueno, ya casi hemos terminado de preparar la comida.
Ay, qué bueno, porque cada vez tengo más ambrosia.
Oye, Pedro, ¿no te duele la mano de tanto mover esa cuchara?
Sí, pero por más que le muevo, el azúcar no se disuelve.
A ver, déjame probarla. Ay, Pedro, el agua está muy dulce. ¿Cómo esperas que se disuelva más el azúcar, eh?
¿Y por qué no? A mí me gusta muy, muy, pero muy dulce.
Ay, sí, pero ya le pusiste mucho, oye, ya es demasiado.
¿Y eso qué? Se supone que el azúcar se disuelve en agua, ¿o no?
Sí, pero todo tiene un límite y esta agua ya está saturada. Y por más azúcar que le pongas, ya no se endulzará más.
Y mira, Pedrito, si te das cuenta, el exceso de azúcar se queda en el fondo de la jarra, mira. Está lo que hiciste.
Cierto. Entonces tengo que agregarle más agua para que se disuelva.
A ver, ustedes dos, ahora ayúdenme a levantar el tiradero que dejamos y saquen los platos para comer, que ya es tardísimo.
Mira, no es por presumir, pero el espagueti quedó para chuparse los dedos, ¿a poco no?
No seas presumido, no es para tanto. Un poco más y comemos en grudo.
Mira, pues tu agua parece miel de tanta azúcar que le pusiste.
Ya, no discutan. Después de todo, ustedes resultaron buenos asistentes y por eso les tengo una sorpresa.
Mira, David, una gelatinota.
¡Órale! Y de durazno, como la que nos gusta, Pedrito.
Claro que es una gelatinota de durazno. Desde un inicio les hablé de su coloide favorito. Quiero que se den cuenta que la ciencia se relaciona con nuestras actividades cotidianas.
Ajá, ya comprendo. Y un buen ejemplo, pues es la cocina, ¿no?
Claro, en la cocina suceden miles de reacciones químicas y todas tienen una explicación científica.
Y debemos hacerle caso a las recomendaciones de lectura que hacen Jovita, Juvencio y Juvenal.
Ya vas a comenzar con tus reproches.
A ver, mejor dame otro pedazo de de coloide sabor durazno, hombre.
Ay, pero si Gorilla. Ya comiste otros dos.
Pero es que yo me quedé todo. Con
La Ciencia Toca a tu Puerta es una producción de la UPN. Guión y realización, Ricardo López Gutiérrez.